¿Cómo anda, Sergio? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Pero muy bien, muy buenas tardes.
Les traigo una nota a través de una comunicación telefónica porque se realizó un plenario el viernes pasado del SUTE donde se detallaron varios puntos del plan de lucha que va a retomar el sindicato y estamos en comunicación para conocer más al respecto con Sebastián Enríquez, que es secretario general del SUTE, justamente. Sebastián, buenas tardes. Laura Lescano y Sergio Imacio te saludamos.
¿Qué tal, Laura y Sergio? ¿Cómo están?
Muy bien. Te contactamos, Sebastián, principalmente para conocer cuáles fueron las conclusiones de este plenario y con qué perspectivas ven a los meses que restan de este 2018 desde el SUTE.
Bueno, en el plenario lo que definimos fue un plan de lucha para este mes y de preparación para seguir con el conflicto si el gobierno no abre la paritaria salarial. Y nosotros hicimos una serie de propuestas a las escuelas, estuvimos recorriendo bastante, debatiendo, donde lo que planteamos como un esquema era: si el gobierno no abre la paritaria en este mes, nosotros tenemos que construir un paro para el mes que viene. Para eso, en este mes tenemos que hacer una serie de acciones para fortalecernos, tienen que ser unitarias, grandes, y hay que prepararlas bien. Entonces, estamos diseñando una especie de caravanazo, algo grande a nivel provincial para hacer más hacia finales de agosto. Antes de eso, hacer una asamblea específica abierta a la comunidad en cada escuela, que ahora se vuelve más vigente todavía con lo que pasó con el compañero, con la compañera que murieron en Buenos Aires por las condiciones de trabajo, lo que pasó hoy con el compañero celador que tuvo la patada de corriente en una escuela de ciudad. Bueno, esto que venimos denunciando con la campaña Más para Educación, vamos a volver a instalar la campaña con fuerza, apelando a la comunidad. En el medio, bueno, vamos a hacer formación de delegados para que los delegados estén preparados para llevar todo esto adelante. Un distintivo queremos construir para unificar a todas las escuelas. Bueno, en ese camino, este mes, esas acciones culminar en algo grande a fin de mes, y también a principios de septiembre, donde va a estar funcionando en Mendoza el grupo de trabajo de educación del G20.
Ah, bien, ¿de qué se trata esto? ¿Nos podrías dar más detalles? ¿Cómo?
Y el jefe, acordate que en este juego, ¿no?, que está teniendo el gobierno nacional, y Mendoza dentro de ese juego, en particular el gobernador Cornejo, está viendo toda esta cuestión de seducción con los grandes organismos desde los multilaterales de crédito como el BID, que estuvo acá en Mendoza, hasta las organizaciones internacionales de estados como el G20, la cual Argentina, si no me equivoco, tiene ahora por un tiempo la presidencia. Y no es casualidad que lo hagan en Mendoza estos grupos de trabajo, porque Cornejo está haciendo un gran esfuerzo por posicionar a Mendoza como una de las puntas de lanza de las reformas educativas y laborales, dentro, incluso más aceleradas que las que impulsa el macrismo a nivel nacional. Mientras Vidal en Buenos Aires va todavía a paso lento tratando de aplicar medidas como la del ítem aula, ¿no?, Cornejo se jacta de acá haber reducido el costo fiscal más que Macri, de haber avanzado en la reforma educativa con el ítem aula, una serie de elementos que, bueno, y han elegido a Mendoza como punto de encuentro para trabajar, y va a haber acá la reunión de equipo de trabajo de educación del G20 y la reunión ministerial del G20 de educación.
Sí.
Va a ser eso la primera semana de septiembre.
Puede, Sergio Macio te saluda, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Se puede colegir con eso de que pueda haber un avance o un intento de emular lo que pasa en Chile con la educación?
En algunas cosas sí, no en todo, porque en Chile la reforma tiene un nivel muy avanzado en unos planos, pero también tiene otros en laboratorios de ensayo en México, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en el mismo Brasil. Y en cada país de América Latina toma distintas formas, pero van buscando los mismos objetivos y comandados, porque bueno, parten según las realidades de cada país y comandados, digo, sobre todo por el Banco Interamericano de Desarrollo y los documentos del Fondo Monetario Internacional y una serie de fundaciones que se arman en nuestros países, sostenidas por grupos empresariales para impulsar estas reformas educativas. Por ejemplo, la secundaria 2030 ahora, por ejemplo, la reforma en educación superior. Fíjate, la reforma en educación superior también, Mendoza, punta de lanza para avanzar sobre los institutos, junto con Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que te diría, es más amplio que Chile, y Argentina ha sido uno de los países, si no el país que más ha resistido a estas reformas educativas, así que están empecinados en ponernos al día con el resto de los países.
Sebastián, si bien a lo largo del año se han realizado distintas acciones desde el sindicato, ¿podríamos repasar los distintos reclamos que desde el SUTE tienen vigente hoy en día? ¿Y cómo está siendo la adhesión y la participación de los docentes en las escuelas? Porque, por ejemplo, desde el gobierno provincial, desde las DGE, según datos oficiales, son muy bajas lo que se refiere a adhesión a paros, por ejemplo. ¿Ustedes cómo lo están percibiendo y repasar los reclamos que tienen desde el SUTE?
Bueno, son dos preguntas con respuestas que pueden ser largas, pero a ver, los reclamos son muchísimos. Sería un programa entero. Vos, si agarrás las actas, por ejemplo, la paritaria no salarial, que logramos que se abra, ahí tenés el problema de las titularizaciones por paritaria y todo lo que tiene que ver con la estabilidad laboral, las juntas calificadoras de mérito, la emisión de los bonos de puntajes y el problema de las competencias de las juntas, la junta de disciplina. De ahí, eso es un universo enorme que tiene que ver con la estabilidad laboral, con la carrera. Hay una enorme cantidad de problemas y de reclamos que tenemos. Después tenés todo lo que es la recategorización de la zona, el decreto 250, también es toda una zona de conflicto. Después tenés la situación de los derechos de los suplentes, los problemas de salud laboral, los problemas de la obra social, los problemas de la ART, de los problemas de infraestructura, condiciones de las escuelas, la situación específica de los celadores. Hay una enorme cantidad de temas planteados en los que está costando mucho avanzar y por supuesto lo salarial, ¿no? En el
Claro.
medio de eso nosotros diseñamos la campaña Más para Educación, que el eje justamente era esto, salir de la discusión meramente salarial y poner como eje la crisis del sistema educativo y el hecho de que el gobierno provincial ha reducido por tercer año consecutivo el presupuesto educativo. Entonces,
Mencionaste,
sí.
perdón, perdón, continúa,
No, no,
Sebastián.
está bien, decime.
Porque mencionaste hace un rato, teniendo en cuenta, trayendo a colación lo que ocurrió en la escuela de Moreno en Buenos Aires, donde por una explosión de gas murieron una docente y una ordenanza, y esta mañana en la escuela Vergara, aquí en la ciudad, a metros, a cuadras nada más de Radio Nacional, un celador le dio una patada de corriente al tocar el timbre. ¿Ustedes desde el SUTE tienen un relevamiento, o cuando se hicieron cargo del SUTE, encontraron algún relevamiento de la situación de infraestructura de las escuelas mendocinas?
Los reglamentos son siempre muy problemáticos para el sindicato, con la anterior conducción y con nosotros también. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo enorme de presión de la DGE sobre los directivos, sobre los docentes, los educadores, para que den la menor cantidad de información posible y tapen la situación. Entonces, es muy difícil trabajar sobre esa información porque incluso muchos compañeros te piden que no la hagas pública. Y siempre se busca porque tienen miedo a las represalias. Y es algo que cuesta mucho dar vuelta. Y tienen razón para tener miedo, porque el gobierno en eso es sumamente ofensivo. Por un lado, la obsesión del gobierno es garantizar la estadística de los días de clase. Entonces, cuando hay un problema de infraestructura, ellos van con la idea de hacerte trabajar. Después ven si estás en peligro. Pero ellos se paran y es dicen que hay que dar clase, como sea. Al punto tal que por esas situaciones se llevaron a, por no arreglar las cosas cuando había que arreglar, tenemos edificios enteros inhabilitados.
Claro.
Y escuelas que sin tener edificio les ha llegado el control biométrico. Tienen su control biométrico, pero todavía no tienen edificio. Esas son las situaciones más cínicas, digamos, de esta política, de esta situación. Después, vos me preguntabas por la participación.
Sí.
Mira, eso es un proceso fluctuante, porque primero nosotros encontramos con un sindicato con una crisis enorme, con una conducción que se partió, nosotros que ganamos por muy poca diferencia, el sindicato por primera vez está dividido en 3/3 en su forma, en su organización, es decir, 6 departamentos lo dirige una lista, 6 otra y 6 otra. Eso es novedoso y con una enorme, enorme crisis de representación y de descreimiento, que también tienen la mayoría de los sindicatos estatales en Mendoza, digamos.
Sí.
No olvidemos cómo vienen cerrando las paritarias. Fuimos nosotros el único sindicato que rechazó, la mayoría aceptó. Ahora, la mayoría que aceptó ahora está pidiendo la reapertura de paritaria, porque resulta que lo que aceptó no estaba tan bien. Pero en ese momento nosotros éramos los locos malos que no aceptábamos el milagro de la cláusula gatillo y una serie de cosas mal explicadas y además que no nunca rechazamos nada, sino que el gobernador se levantó de la mesa y cerró la paritaria por decreto.
Claro.
Y se estableció una lógica extorsiva. Ahora, el 26 de febrero tuvimos la movilización más grande de trabajadores de la educación en 2 años, con 15.000 personas. Desde el ítem aula no había una movilización de esa cantidad de gente. Y eso fue una primer conquista, digamos, de este nuevo proceso de recuperación del sindicato. Y después tuvimos 5 de marzo movilización, 4 de abril movilización, 1 de mayo movilización, 4 de junio, 11 de junio, 14 de junio, 26 de junio, 5 días de carpa en el medio, 2 enfrentamientos con infantería. En el medio, la reforma de educación superior, ¿se acuerdan? Las movilizaciones con los miles de estudiantes y con los docentes.
Sí.
Todas las organizamos nosotros, estuvimos en la calle. La lucha contra el cierre de cursos en cada escuela, con los estudiantes, con los docentes, frenamos varios, también cortes. Digamos, el SUTE ha estado en la calle prácticamente todo el tiempo. La participación en eso ha ido fluctuando, ¿por qué? Porque estábamos solos, aislados, frente al resto de los estatales, mucho miedo, mucha persecución, el miedo al descuento, y además el gobierno había logrado instalar en un sector de compañeros la idea que habíamos negociado mal. Entonces había que hacer todo un proceso de explicar eso. Yo hoy creo que el plan de lucha que sacamos va a tener una participación muy, muy grande, muy importante, porque ya está más balanceado, más claro qué fue lo que pasó en la paritaria, y que fue correcto que nosotros defendiéramos la posición que defendimos y que hoy sigamos exigiendo la reapertura paritaria. Yo te podría sintetizar, nosotros hoy tenemos lo mismo que el resto de los estatales, lo mismo, pero no firmamos eso.
Claro.
Nosotros tenemos la autoridad moral para seguir exigiendo lo que exigimos desde el principio de año.
Para ir cerrando, Sebastián, te quiero consultar porque también fue un tema del último plenario del SUTE y que creo que es importante porque hace a lo institucional del sindicato y tiene que ver con esta posibilidad, ya no sé si es un hecho concreto, de dejar la CTA que lo nuclea actualmente como central obrera y decidir en una futura, en un futuro plenario, el pase a integrar la CGT. Te quiero consultar al respecto de esto y los motivos que llevan a esta decisión.
Dale. Mira, hay otro elemento importante también de ese plenario que está relacionado con lo de la CTA, que es lo de SUTE Guaymallén. Esos dos elementos están relacionados. El plenario, por planteo nuestro y con mandato de las escuelas, el plenario provincial rechazó la intervención del Ministerio de Trabajo, promovida por una de las listas en el sindicato, el Frente Azul Naranja, para sacarnos, digamos, la seccional Guaymallén y dársela a la lista Azul Naranja por una impugnación que hicieron el año pasado. Un procedimiento muy alevoso, que para nosotros está basado en un acuerdo con el gobierno, en el cual 20 votos que se nos impugnaron en el año pasado, había 3 boletas, recordemos, y se votaban provincial y departamental, en una mesa de Guaymallén, la Junta Electoral, en la que nosotros no participábamos y no podíamos ser parte, ni siquiera éramos minoría, la Junta Electoral casualmente se equivocó y puso boletas de otro departamento, de La Valle. Los compañeros fueron y votaron por nosotros, pusieron boletas de La Valle sin darse cuenta, además de las boletas del provincial. Cuando eso se detecta, en el conteo de votos, ante el conteo de votos se las cambia y después en el conteo de votos, obviamente aparecen varios votos para nosotros con esa seccional, y el Frente Azul Naranja lo impugna. La Junta Electoral del Sindicato, que en la que nosotros no estábamos, insisto, nos da la razón a nosotros y nos nombra ganadores. ¿Por qué? Por la intención del votante, que era clarísima. Había 3 boletas, nos pusieron a nosotros. Bueno, resulta que llevaron esto al Ministerio de Trabajo. Yo te invito a que veas una nota del MDZ del 4 de marzo, donde un periodista dice que el gobierno estaba aportando a que esa seccional del Ministerio de Trabajo se la diera a la Azul Naranja y apostaba a negociar a futuro en el sindicato con un kirchnerista, que Gustavo Correa, hoy actual secretario general de la CTA Los Trabajadores, que además es empleado del SUTE, esa es su función, no es docente, no pisó una escuela en su vida, y lo sostiene el SUTE, su licencia y su salario. Esa es su carrera sindical. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque nuestro planteo de desvincularnos de la CTA Los Trabajadores es gran parte por eso, y es así de claro y transparente políticamente. La CTA de los Trabajadores en Mendoza se convirtió básicamente en una interna del SUTE, que usando todos los recursos del SUTE, el SUTE pone en esa central para hacer acuerdos con el gobierno, para abrirle la puerta al gobierno para intervenir dentro del sindicato. Y es el mismo sector político, digo, ¿por qué digo que es un acuerdo? Porque está en el marco de una movida política más grande. Es el mismo sector que, por ejemplo, le votó a Dalmiro Garay para que vaya a la corte, de básicamente lo que Podemos, que es el mismo sector que votó la ley de movilidad, y esa famosa foto de Sagasti, Cornejo, ¿se acuerdan? Y toda esa situación con la ampliación de la corte. Ese sector político es el que dirige la CTA. Y ese sector obtuvo del Ministerio de Trabajo en tiempo express 2 resoluciones para intervenirnos una seccional, que todavía no logran hacerlo. Y que además rechazó el plenario de Guaymallén y rechazó el plenario provincial. Y además votamos en ese plenario llamar a elecciones de vuelta de la mesa 24, porque en todo caso, si hay dudas sobre esos votos que decían los trabajadores de la educación de esa escuela, y no Triaca, Cornejo o Macri. Ahora, en respuesta a eso, que es muy grave, nosotros planteamos, bueno, no vamos a ir sosteniendo esta estructura que está en descomposición, la CTA de los trabajadores está vacía, tiene básicamente dos espacios importantes, el SUTE y Casino. Uh-huh. Y Casino incluso no participa en la lista que lleva ahora Gustavo Correa por tercer mandato consecutivo en la CTA. Con padrones, además, que son padrones que son afiliaciones directas, que se llaman. Es decir, cualquier persona se puede afiliar a la CTA. Vos podés ir a afiliarte aunque no trabajes o desocupado, ¿no? No tenés ni siquiera que aportar una cuota de afiliación. Entonces nos agarran y nos ponen padrones de partidos políticos enteros que son imposibles, pues, de dar vuelta en una elección. Entonces, con todo ese contexto, nosotros dijimos, propusimos el debate de desvincularnos de la CTA a los trabajadores. No planteamos irnos a la CGT, pero no digo que no sea una posibilidad. Lo que digo es que no lo hicimos para irnos a la CGT. Ahora se abre un proceso de discusión que va a tomar por lo menos 2 meses para que definamos en un plenario de línea gremial a qué central vamos entre todas las opciones que hay, y más importante incluso que eso, cómo seguimos organizando el conjunto de los estatales. Nosotros hemos tenido muchísima política unitaria. Nadie puede decir que el SUTE ha sido un factor de exclusión de alguien en esto desde que nosotros asumimos. Todo lo contrario. Se pueden buscar todos los registros fotográficos, todas las marchas. Participamos de todas, las encabezamos, con la CGT, con las 3 CTA, porque ya son 3. Uh-huh. Y lo vamos a seguir haciendo. Y a pesar de que las CTA están partidas, nosotros hemos logrado unificarnos con los sindicatos de esos centrales en un montón de cosas. Firmamos cosas con Casino, que está en la CTA de los trabajadores, y no lo podemos firmar con la CTA de los trabajadores. Claro. Pero sí podemos firmarlo con Casino. Entonces, bueno, fue una respuesta política a una situación muy grave que se está planteando de ese sector de adentro del sindicato.
Sebastián, te agradecemos muchísimo por esta comunicación.
Muchas gracias a vos por el espacio, que estés muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Sebastián Enrique, secretario general del SUTE, conversaba con nosotros. Con él repasamos algunos de los puntos que se definieron en un plenario que el sindicato tuvo con delegados departamentales, claro, el último viernes.